Estamos ya en comunicación con Natalicio Chace, presidente de la ESAP. Hola, Natalicio, ¿cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día a tu audiencia.
Vamos a... nos quiero tener la entrevista de siempre, Natalicio. Pues te quiero preguntar, si hubiera una salida, una solución definitiva a este drama que tenemos con el agua potable, ¿cuál sería? ¿Sí? No importa cuánto cueste. ¿Cómo se sale de este problema eterno?
Bueno, en este momento, Luis, es 18 meses de tiempo. O sea, la medida ya está tomada, ¿verdad? Tenemos en proceso licitatorio la construcción de una planta de tratamiento más en Viñajuez, que nos va a permitir no solamente cubrir el desfasaje que hay entre consumo y producción, que la gente habla mucho de, dice, corte de servicio. No, es corte de servicio lo que nosotros tenemos. No tenemos capacidad de cubrir el consumo. Nuestra producción es menor al consumo, entonces cuando el consumo llega a esos picos de calor, no podemos cubrir y sufre la zona que está más alejada de la zona más alta y la zona más alejada de la red, principalmente Fernando de la Mora, ¿verdad?
O sea, ya no le llega el agua.
Ya no le llega el agua a Fernando, no tenemos capacidad de suministrar ya esa zona y entonces hay una suspensión de servicio, digamos, porque no tenemos la capacidad. No es que hay un corte, que nosotros paramos algo o que se debe a una parada, ¿verdad? Estamos al 100% de nuestra capacidad instalada. La infraestructura nos permite, como cualquier industria, esta también es una industria, un número de producción que es alrededor de 430.000 metros cúbicos por día, y el consumo, cuando hace mucho calor, llega a 470. Entonces tenemos ese desfasaje de 30.000 metros cúbicos, 40.000 metros cúbicos por día, y la única solución es construcción de plantas de tratamiento. Y eso ya está en proceso licitatorio.
Eso va a estar en 18 meses. 180.
En 18 meses va a estar terminado. Y mientras estamos construyendo 10 plantas móviles que comenzaron en octubre, que van a ayudar, digamos, a
paliar,
salvar en mejor medida. No podemos decir que vamos a tener una cobertura del 100%, pero sí vamos a estar cerca del 95% contra un valor más bajo que tenemos ahora en los momentos de consumo máximo.
¿Cómo es eso de
planta? Eso va a estar terminado en diciembre.
¿Cómo son plantas móviles? ¿Cómo es eso?
Se llama plantas móviles porque son estructuras metálicas que se montan sobre una base de hormigón y tiene una producción de equivalente a 2.400 viviendas cada planta. Esas están en proceso de construcción, están 12 plantas que van a estar en Asunción, Limpio y Emboscada y San Bernardino, ¿verdad? Y eso, cada una nos ayuda a abastecer 2.400 viviendas. Si hablamos de números totales, estamos hablando de 2.400 viviendas para Asunción y dos plantas de 4.800 viviendas para San Bernardino.
San Bernardino este verano igual va a tener problemas de agua.
San Bernardino con estas plantas va a mejorar también. Es la misma situación de Gran Asunción, ¿verdad? Es la misma situación. La infraestructura no creció, pero sí la población. En los últimos 20, 25 años no hubo estas construcciones, entonces es imposible cubrir el consumo. Y San Bernardino se empeora aún más, porque aunque construimos el año pasado una planta ya en San Bernardino, ¿verdad? A veces la calidad del agua del lago se enturbia mucho el agua, en palabras sencillas. La turbiedad llega a niveles... El río Paraguay tiene una turbiedad alrededor de digamos, 40, 50, y San Bernardino llega a 4.000 el agua del lago. Entonces, ¿cómo se compensa eso? Y se compensa disminuyendo la velocidad del tratamiento, o sea, producimos el 30% de lo que tenemos que producir. Y entonces falta agua.
Presidente, ayer estuvimos por Misiones, la zona de Villa Florida y, por supuesto, toda la zona de Capucú, que estuvo sin agua en estos días. Tengo entendido que la ESAP llega a un porcentaje muy bajo todavía del país y el resto de los territorios se manejan con juntas de saneamiento. ¿Hay un plan para extender el servicio de la ESAP o esto ya va a quedar así con una distribución de ESAP en las áreas metropolitanas y el resto a cargo de juntas de saneamiento?
Resulta, Luis, que cuando se creó ESAP, en el año 2000, 2001, cuando se creó ESAP, el SAP se dejó de ser Corposana, ¿verdad?, que era un ente autárquico como la ANDE, y se convirtió en el SAP S.A., que es un prestador más. Este prestador tiene un área de concesión definida en el plano, que son las 30 ciudades que en aquel entonces se evaluaron con más de 10.000 habitantes. Nosotros, por ejemplo, no prestamos servicio en Capucú ni en Villa Florida porque está fuera de nuestra área de concesión y tampoco podemos entrar, no está dentro de nuestros planes. Aparte de SAP, que hoy en día es un prestador más, un concesionario, hay 4.600 prestadores entre Aguatería y Junta de Saneamiento que tienen cada uno su área de responsabilidad, digamos. Nosotros no podemos expandir nuestra área de concesión a no ser que el titular del servicio, que es el Poder Ejecutivo, por inoperancia de la Junta o de la Aguatería, le saque el poder prestacional, digamos, el poder legal de prestar el servicio y nos transfiera a nosotros, ¿verdad? En este momento podemos decir que el 80% de esos otros prestadores no tienen la capacidad ni financiera ni técnica de enfrentar los desafíos que hay con la naturaleza. Entonces son zonas que están sin servicio prácticamente. Pero no es nuestra responsabilidad, ¿verdad?
Natalicio, ¿cuánto se pierde de agua hoy?
Y nosotros tenemos un índice que se mide, que es el agua no contabilizada, que es el agua, la diferencia entre el agua que nosotros tratamos y mandamos a la ciudad y el agua que se factura. Uh-huh. Ese valor está en el orden de los 42% ahora. Uf. Pero si uno analiza los números groseros, así parece un número exorbitante. Pero en Latinoamérica se considera un índice óptimo alrededor de 30%. O sea, es parte del costo del servicio, digamos, nosotros estaríamos 11% o 12% más o menos desfasado de lo que tiene Sanepar, por ejemplo, que es la empresa modelo de Curitiba, de prestación de agua.
¿Y por qué se pierde ese 12% de más, vamos a suponer? ¿Por qué se pierde?
Y se pierde por falta de inversión, se pierde por falta de políticas que atiendan. Por ejemplo, nosotros tenemos vamos a ir punto por punto, tenemos el agua no contabilizada, se distribuye principalmente en dos factores. A ese 42% hay que restarle más o menos 11%, que es lo que se pierde en planta de tratamiento para hacer el tratamiento, el lavado, ¿verdad? Que es un número que no podemos esquivar, digamos, que siempre va a existir. Uh-huh. Y después lo otro se distribuye entre pérdida en la calle, los caños rotos famosos y las conexiones clandestinas, en un 50-50 más o menos. Ese valor de conexiones clandestinas, por ejemplo, es muy difícil atender, porque es un problema social. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, en el Bañado Sur, en el Bañado Norte, tenemos fácilmente 15.000 conexiones clandestinas, que si nosotros tomamos una medida y acortar el servicio, quedaría toda esa gente sin un servicio básico, ¿verdad? Y no hay una política bien las leyes y las normas están bien definidas, pero no se ataca directamente, digamos, la solución de fondo, ¿verdad? Porque ellos tienen una tarifa subsidiada en donde el Estado cubre una parte, pero ni la tarifa subsidiada, que son 17.000 guaraníes fijos por mes, pagan. Los bañados nos deben más de 7.000 millones de guaraníes.
¿Y el caso de la pérdida de caños por caños rotos?
Y el caso de la pérdida de caños es uno de los principales problemas, es la falta de inversión, ¿verdad? Podemos decir que el 50% está obsoleto y el otro 50% hay responsabilidades de mala ejecución, de accesorios y materiales que no cumplen las especificaciones, de diferentes factores, pero en síntesis representa el 50% de nuestro de esa pérdida que no podemos controlar.
Y Natalicio, ¿ESAP es rentable?
Es rentable en los números así como estamos, pero no tiene ninguna capacidad de inversión. O sea, nosotros cuando se establece la tarifa tiene una fórmula, un pliego de base tarifario en donde tiene varios componentes, así como el pasaje también. en donde esos componentes son, por ejemplo, el costo de la mano de obra, el costo de del dólar, el costo del combustible, y aparte de eso, tiene dos puntos que establecen la inversión a mediano y a largo plazo, y eso siempre se pone cero en el estudio tarifario, por una cuestión de costo social y político de la tarifa, no se incluyen esos valores, entonces nosotros tenemos una tarifa que nos permite cero inversión. Nosotros no tenemos capacidad de hacer las inversiones que requiere el sistema para poder tener un servicio óptimo,
¿verdad? Ahora, ESAP es una sociedad anónima, ¿verdad?
Una sociedad anónima, sí.
¿Por qué no puede la ESAP emitir acciones? O sea, si el problema es, o sea, si la empresa es rentable y tiene garantizado el mercado, porque el que compra el agua no le puede comprar otro, solamente le puede comprar ESAP. Yo no puedo agarrar y cambiar y decir, no, yo voy a dejar de comprarle a ESAP, le voy a comprar otro. No, le tengo que comprar ESAP. Entonces tenés un mercado cautivo, garantizado, y mucho espacio para crecer. ¿Por qué no pueden, por ejemplo, emitir acciones y que la gente, el común, decida, en vez de poner mi plata en el banco, me voy y compro acciones de la compañía aguatera, que igual si mañana se privatiza, vamos a suponer que decían privatizar, igual mis acciones, yo formo parte del paquete accionario, voy a vender también mis acciones.
Y es un problema, el capital es cobarde, Luis. Entonces, ¿por qué nunca se pudo privatizar ESAP? Porque nunca hubieron inversores que podamos nosotros concederle el servicio de cierta zona, porque todos exigen que la tarifa se pueda ajustar de acuerdo al cálculo teórico, ¿verdad? Y no de acuerdo a un criterio político. Si esa tarifa hoy debería estar un 40% más alto de acuerdo al estudio, sin tener en cuenta todavía las inversiones, ¿verdad? De acuerdo al estudio de la fórmula. Pero vos sabés que eso no es posible, ¿verdad? Políticamente es inviable, entonces los inversores que podrían interesarse en el rubro, hasta que haya una política tarifaria bien definida que le garantice a ellos el retorno de su inversión, no van a tener interés.
Presidente Fito te saluda, te quería hacer una consulta porque nosotros vemos todo el tiempo... No sé, teorías apocalípticas de cómo vamos a acabar y compañía. Y siempre se plantea que el agua va a ser uno de los principales problemas. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos en cuanto a agua potable de aquí a 10, 20 años? ¿Qué se sabe a nivel, digamos, de este recurso aquí en nuestro país?
Y no hace falta ir demasiado adelante. Hoy en día, hoy mismo ya es un problema el agua. Toda la junta de saneamiento y la aguatería que se surten de cursos de agua, por ejemplo, Capucú, que habló Luis, Capucú se le secó el cauce de donde ellos sacaban el agua para tratar, ¿verdad? Y eso no es solamente en Paraguay, se da a nivel regional, por ejemplo, Sanepar, que es la empresa que abastece el estado de Paraná, en donde está Curitiba también, y abastece 20 millones de personas, perdón. Ahora comenzó el rodicio de agua. Significa que ellos están proveyendo por zona y por día agua porque ya no tienen la capacidad de suministrar el 100% del tiempo. Lo mismo ocurre en Salta, lo mismo ocurre en Corrientes. Es un problema regional ya, sino también mundial, ¿verdad? Y nosotros todavía no llegamos a eso. Con todas las emergencias que hemos instalado bombas flotantes en el río, porque la planta de tratamiento que se construyó en 1959 y las otras dos que se construyeron en el 70 y en el 2000, ¿verdad? Las tomas de agua quedaron sin capacidad de captar agua en el río, o sea, era un fenómeno que nunca previeron. En los históricos de análisis de los que hicieron el diseño no previeron estas condiciones, entonces es un problema de hoy, no es un problema del futuro ni de 10 años.
Natalicio, te agradezco mucho.
Gracias, Luis. Gracias, Fito.
Presidente de la ESAP, Natalicio Chase.